1:00 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Recibe el saludo de Ángel Correas. Hace justo un año, el 19 de agosto del 2021, el gas lo pagábamos a 44,75 € el megavatio hora. Hoy, justo un año después, se sitúa en 163 €. El reflejo inmediato lo encontramos, sí, en la factura eléctrica, ya que este gas se utiliza en la generación de energía. Una parte muy importante de este precio desorbitado la tiene la invasión de Ucrania. Por eso Europa está tratando de depender menos del gas ruso y por eso resulta paradójico comprobar que España ha aumentado un 12% la importación de gas precisamente desde Rusia en lo que va de año. Esto demuestra hasta qué punto es difícil romper esa vinculación energética con Moscú, y eso que España no tiene una dependencia excesiva. Imagínate Alemania. Pero ahí están los datos. Hemos traído más gas procedente de Rusia en los últimos meses, algo que incluso despierta los recelos en Bruselas, teniendo en cuenta que en su conjunto la Unión Europea sí que ha dejado de comprar un 60% del gas ruso. La pregunta es, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué España ha aumentado esa importación de gas de Rusia? Mientras el presidente del gobierno, por cierto, Pedro Sánchez, no para de hablar de la guerra de Putin como origen de todos los males económicos. Bueno, pues según los expertos, la explicación puede encontrarse en el calendario, es decir, que son compras de gas anteriores a la imposición de las sanciones, y además que este gas nos está llegando líquido, en barcos, y no a través del gasoducto Nord Stream, que es el objeto de las sanciones. Aún así, no sé hasta qué punto esto puede convencer en Bruselas, porque, como dice el dicho popular, es como poner una vela a Dios y otra al diablo. De todas formas, que nos llegue más o menos gas ruso no está evitando que los precios de la energía estén por las nubes. Ni siquiera ese tope del gas impuesto por el gobierno está moderando los precios. Hoy pagamos la electricidad, sin ir más lejos, a más de 219 € de media, cuando hace un año eran 119. Es decir, hoy pagamos 100 € más por la electricidad que hace un año. A medida que caen las hojas del calendario, se va acercando el invierno y la situación se complica en Europa. Como gran alternativa ha resurgido esa apuesta del Midcat, que es un gasoducto que permitiría a España aportar más gas al resto de países de la Unión Europea a través de los Pirineos. No porque tengamos la capacidad de producirlo, sino porque tenemos la capacidad de almacenarlo. Ahora bien, hay dos problemas. Uno, el tiempo que se tardaría en ponerlo en marcha, y el segundo, que hay que pagarlo. Francia no está por la labor, ya que no tiene esa necesidad imperiosa de un gasoducto. La necesidad vital la tiene Alemania, que presiona para que se haga realidad, mientras Bruselas se ha ofrecido a asumir gran parte del gasto si hay un acuerdo entre países, y en eso están. El Midcat es un proyecto aparcado desde hace tiempo por cuestiones medioambientales y porque se consideraba un gasto innecesario, ya que el gas ruso era barato. Pues al final nos está saliendo muy caro. A todos. Es viernes, es el 19 de agosto, en el que hay más noticias para repasar hasta ahora. Noticias que abordamos en titulares con la ayuda de Eva Revenga.
La persecución que está sufriendo la iglesia en Nicaragua por parte del régimen sandinista de Daniel Ortega da otra vuelta de tuerca. La diócesis de Matagalpa ha confirmado que la policía ha asaltado la curia episcopal. En su interior se encontraban en arresto domiciliario el obispo Monseñor Rolando Álvarez, 5 sacerdotes, 3 seminaristas y 2 laicos desde el pasado 6 de agosto. Algunos medios aseguran que tanto el obispo como los sacerdotes han sido secuestrados por la policía. Y detenida una pareja de propietarios que tenían una vivienda turística en Lugo por instalar cámaras para grabar a las parejas que se alojaban en ella pasando sus vacaciones. Están acusados de un delito contra la intimidad. Hasta el momento no consta que las imágenes grabadas hayan sido utilizadas o difundidas por ningún medio. E incautados en el puerto de Algeciras más de 10 millones de cigarrillos de tabaco en un contenedor procedentes de la India. Su valor en el mercado ascendería a más de 2.100.000 €. Es la mayor aprehensión realizada en lo que va de año en España de cigarrillos. Y vuelve el calor. Las temperaturas suben hoy de forma generalizada, con valores en la mitad norte de hasta 6 y 8 grados más que ayer. Zonas puntuales de Andalucía, Baleares y Cataluña siguen en alerta amarilla por fenómenos costeros. Este fin de semana tendremos un ambiente plenamente veraniego, con sol y temperaturas que van a superar los 38 grados en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir. Y en el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, Cáritas Internacional denuncia el trágico empeoramiento de la situación humanitaria en el mundo. La organización de la Iglesia llama la atención sobre la crisis alimentaria en la que varios países están a punto de caer, lo que hace que los más pobres y vulnerables dependan de la ayuda humanitaria, y cita como ejemplo la situación que se vive en Ucrania.
Santi Duque, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Ángel, buenas tardes.
Bueno, el serial parece que llega a su fin.
Sí.
Carlo Ancelotti acaba de comparecer en rueda de prensa.
En la previa del partido que enfrenta mañana el Real Madrid en Balaídos, ha hablado, ha aclarado el técnico italiano qué pasa con Casemiro Belchor Ruiz.
Sí, lo ha dejado bastante claro el técnico italiano. Carlo Ancelotti ha hablado con el jugador, entiende y respeta su decisión de querer seguir al Manchester United. Dice que no van a fichar en esa posición porque hay 6 jugadores muy buenos en el centro del campo, así que así lo ha confirmado Carlo Ancelotti.
Sí, esto es un tema, lo he hablado esta mañana con él. Él quiere probar un nuevo desafío, una nueva oportunidad. Hay negociaciones en este momento, nada es oficial, sigue siendo un jugador de Real Madrid, pero es claro que su voluntad es de salir, y si sale, se encuentran un acuerdo, tenemos recurso para reemplazarlo.
Es la noticia del día en el mundo del deporte. Carlo Ancelotti confirma en rueda de prensa hace unos minutos que Casemiro ha pedido salir, que hay negociaciones y que mientras sigan no va a convocar al jugador para ese partido de mañana ante el Celta de Vigo. Recuerden que hoy empieza la segunda jornada de Liga con 2 encuentros, a las 8 Español Rayo y a las 10 Sevilla Valladolid, con Isco en la convocatoria de Lopetegui. En tenis, Carlos Alcaraz avanza en el Master 1000 de Cincinnati tras superar a Cilic y ya está en cuartos de final. Y en ciclismo, hoy empieza la edición número 77 de la Vuelta a España, la primera etapa se disputa en Utrecht y es una contrarreloj por equipos de 23 kilómetros con salida a las 6:30 de la tarde. Lo contamos desde las 6 con Eri Fradi y todo el equipo en cope.es, la aplicación móvil y las emisoras Cope Más.
Gracias, Santi. Ahora continúas en Mediodía Cope.
Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
La invasión rusa de Ucrania ha resucitado un proyecto que podría convertir a España en una gran potencia exportadora de energía. Ya veremos. Se trata del Midcat. Es un gasoducto diseñado para reconducir el gas almacenado en nuestro país, principalmente procedente de Argelia, a otros estados europeos a través de los Pirineos. Este proyecto fue paralizado en 2019 por su alto coste y también por su complejidad. Es cierto que entonces el gas, como hemos comentado, era mucho más barato. ¿Qué ocurre ahora? Pues ya sabemos que con Putin chantajeando a Europa y con los precios por las nubes, este Midcat se ha convertido para Bruselas en una de las mejores alternativas, y esto puede ser una oportunidad de oro para España. El gobierno quiere que sea una infraestructura no solo para transporte del gas natural, sino también de hidrógeno verde. Entre ambas energías estaríamos hablando de que la capacidad que podría llegar a Europa sería de 7.000 millones de metros cúbicos. Bueno, gran pregunta. ¿En cuánto tiempo podría estar listo este Midcat? Pues ahora mismo faltan por construir unos 226 kilómetros de tuberías de este gasoducto, desde la localidad catalana de Hostalric hasta la francesa Barbaria, y podría estar terminado en unos 8 meses. Eso al menos calcula el gobierno. Alemania pide celeridad, pero Francia no lo está poniendo fácil, por decirlo de una forma suave. Vamos a conocer un poco más de este proyecto y qué es eso del hidrógeno verde, que puede ser una palanca estratégica en cuanto a energía se refiere para España. Alejandro Núñez es investigador senior de política energética del Instituto Federal de Tecnología de Zúrich. Alejandro, bienvenido. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, lo primero, no sé si podrías explicarnos un poquito, de la forma más sencilla posible, ¿qué es el hidrógeno verde?
Sí, el hidrógeno verde es un vector energético. A diferencia de una fuente energética, no se encuentra en la naturaleza y, por lo tanto, hay que producirlo a partir de otra sustancia. El hidrógeno verde se produce a partir de agua, introducido en un electrolizador, conectado a una fuente de electricidad, se separa el agua en hidrógeno y oxígeno. Si esa electricidad es renovable, obtenemos hidrógeno verde o hidrógeno renovable.
El hidrógeno verde se podría utilizar igual que ahora mismo utilizamos el gas natural, por ejemplo, para el uso de calderas o para la producción de energía eléctrica.
Sí, tiene, aparte de los usos actuales del gas natural, tiene muchos otros usos y podría utilizar como un combustible en gas.
¿Y España tiene potencial para convertirse en una, bueno, potencia, valga la redundancia, exportadora de ese hidrógeno verde?
Mucho. Hace unos meses publicábamos un informe desde la Universidad de Harvard en Estados Unidos, donde estimábamos que en función de la estrategia que sigan nuestros socios europeos, España podría aportar hasta el 20% del hidrógeno renovable que se consuma en la Unión Europea en 2050, lo cual, en función del precio que se pueda cargar por este hidrógeno, supondría una oportunidad económica de entre 15 y 30 mil millones de euros.
Además de su alto coste, ¿cuáles son las dificultades que supone el tráfico de hidrógeno verde a través del Midcat? ¿Está Europa preparada para utilizar este tipo de energía?
Bueno, hay varias dificultades. Quizás las más sencillas de resolver sean las técnicas. Hacen falta un gasoducto de unos materiales especiales para poder transportar hidrógeno y también hacen falta unos compresores y equipamiento de seguridad que sea capaz de garantizar la operación segura con hidrógeno. Pero la principal dificultad es que habría que adaptar el resto de la gas de la red gasista para que el hidrógeno no solo pueda atravesar el Pirineo, sino llegar desde su punto de producción hasta su punto de consumo. Y esto requiere una estrategia económica, tanto en España como a Francia y a nivel europeo, para asegurar que esta conexión existe.
Es decir, no valen los tubos, vamos a decir, del gasoducto del Midcat para utilizar el hidrógeno verde. Había que establecer una nueva red.
O adaptar la que existe, lo cual abarataría todo el proceso de inversión, pero también tiene otros desafíos como ir transfiriendo ese transporte de gas natural a hidrógeno.
Hablemos propiamente del gasoducto Midcat, de este proyecto. ¿A qué se deben las reticencias que tiene Francia a que este proyecto se lleve a cabo?
Bueno, realmente es una pregunta para el gobierno francés que aún no se ha pronunciado oficialmente, pero sí que ha dicho que es un proyecto que podría tardar mucho en completarse, que las importaciones de gas natural licuado podrían ser más rápidas y requerir menos inversión y que además el hidrógeno tiene un futuro incierto. Aunque todo esto es verdad, mi interpretación es que el gobierno francés es reticente a afrontar una inversión para la cual los beneficios pueden redundar a consumidores en Alemania o en otros países europeos. De ahí a que la solución sea este diálogo entre los socios europeos y una mayor coordinación a nivel europeo de la infraestructura energética. Como decías antes, los impactos de la guerra en Ucrania nos están demostrando que las decisiones de política energética de un país europeo nos afectan a todos. Por tanto, sería importante este movimiento hacia una mayor coordinación de la infraestructura también a un nivel europeo.
Se está plantando este gasoducto Midcat como una especie de bálsamo de fierabrás, como decían en el Quijote, ¿no?, que lo cura todo. Es así, en el momento en el que esta infraestructura se ponga en marcha, ¿va a aliviar la política energética europea a corto plazo?
Por supuesto no va a resolver todo, es una solución parcial, pero sí que podría, una vez que entre en funcionamiento y exista un aprovisionamiento de gas natural a través de otros gasoductos, de otras importaciones por gas, podría aliviar la presión sobre el mercado del gas natural que está totalmente disparado y que tiene repercusiones también en el mercado eléctrico, como todos sabemos.
Pues Alejandro Núñez, muchas gracias por atendernos en este día en el que hemos estado hablando del Midcat, del gasoducto que se plantea construir la Unión Europea, un gasoducto en el que España tiene un papel importantísimo y sobre todo un gasoducto que España vincula también a la producción de hidrógeno verde. Ya sabemos que puede ser una muy buena oportunidad para nuestro país para tomar una situación de primacía energética, vamos a decir, en un futuro a través del hidrógeno verde. Lo dicho, pues Alejandro Núñez, investigador senior de política energética del Instituto Federal de Tecnología de Zúrich. Alejandro, lo dicho, gracias.
Muchas gracias, buenas tardes.
Mañana se va a cumplir una semana desde que se originó el incendio en el municipio alicantino de Valdeebou. Afortunadamente, y tras una noche tranquila, ya se ha dado por estabilizado. Pero el incendio que sigue preocupando y mucho es el fuego de Vejís en Castellón, que sigue descontrolado, afecta a un perímetro que ya supera ampliamente los 120 kilómetros y que ha quemado más de 19.000 hectáreas. Ahora mismo los equipos de extinción terrestres y aéreos, hay 35 medios luchando desde el aire, se concentran en la zona sudeste, cercana al santuario de Cueva Santa, que corre verdadero peligro. Están tratando precisamente de salvar este enclave. Bueno, allí la actividad del fuego está siendo muy virulenta, mientras que en las demás zonas afectadas, la humedad de esta pasada noche ha ayudado a contener algo las llamas. Además, el fuego que amenazaba la Sierra Calderona se ha dado por estabilizado y se han retirado de allí los medios aéreos. Por el momento, hay un par de municipios confinados y los habitantes de Vejís, Sacañet, Teresa y Torás siguen sin poder volver a casa. En total, aproximadamente unos 1.500 vecinos. Y mientras esperamos mejores noticias, hay dos investigaciones abiertas. Una interna en Renfe y otra por parte de la Policía Judicial de Burriana, que están tratando de esclarecer qué pasó exactamente en el tren que quedó atrapado entre las llamas del incendio de Vejís. Todavía hay 4 personas hospitalizadas, 2 de ellas están graves por quemaduras. Renfe, en su declaración oficial, asegura que no se les había avisado de que el trazado ferroviario estaba afectado por el fuego y que no iban a poder circular. Además, mantiene que la maquinista actuó con diligencia e insistió en que nadie abandonara ese convoy y que, tras recuperar a los viajeros que habían bajado a las vías, llevó el tren hasta la estación de Caudiel, que era la estación que acababan de pasar. Pero la declaración de los afectados que estaban en ese tren no es la misma. La declaración difiere. Ángel Sánchez es uno de ellos. Estaba dentro de uno de los vagones mientras las llamas estaban acechando a muy, muy pocos metros. Esto ha contado a nuestros compañeros de 13.
Y la maquinista abandona la cabeza tractora y habla con ustedes y ustedes le piden que abran la puerta para salir.
No, yo también he oído eso, pero de la parte de delante, a los vagones de detrás, que era donde estaba yo, vino un montón de gente de los que estaban ahí. Se pasaron a la parte de detrás. La maquinista vino también, porque evidentemente venía a la parte de detrás para tirar el tren para atrás. Pero cuando se puso a intentar mover el tren, no pudo. Entonces salió de ahí y se fue hacia la parte de delante. De la parte de delante iba diciendo, por favor, no pisar el freno de emergencia. En ese momento, la histeria era descomunal. Los gritos, los lloros, era una barbaridad.
Y a partir de ahí comienza el misterio. Nadie puede asegurar cómo ni quién abrió las puertas al tren.
Yo no sé quién, no sé cómo. Yo lo único que sé es que la puerta que tiene acceso a la cabina del maquinista se abrió. ¿Quién lo abrió? No lo sé. Lo que sí que sé es que por esa puerta salimos todos los que estábamos en el vagón de detrás.
Pues en eso están ahora mismo las autoridades, tratando de esclarecer qué pasó ahí. Lo que parece claro es que habría que revisar los protocolos, porque algo pudo fallar y pudo ser muy grave.
Estás escuchando Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
¿Ganas de ciclismo? En COPE ya lo tenemos todo preparado para contártelo.
Último puerto, tercer puerto de la jornada.
Con el mejor equipo. Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arauz. Con Eri Frade.
¿A ti qué te ha parecido, Pasamontes?
El análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos. Los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE. Y la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana en tiempo de juego.
¿Qué pasa en la vuelta, Eri?
A 60 de meta.
Del 19 de agosto al 11 de septiembre, la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE.
Fosprin Plus, Soria Natural, patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Si no fuera por Edison y las mentes más brillantes, lo que te vamos a decir tendría que llegarte por paloma mensajera. Seguro que ellos habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo por un precio de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecto.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Para disfrutar de tu día necesitas el mejor descanso. Ahora en El Corte Inglés tienes un 50% de descuento en las mejores marcas de colchones, el mejor asesoramiento y financiación de hasta 12 meses. meses sin intereses. En Hipercor y El Corte Inglés, en tienda, web y app. Solo del 16 de agosto al 5 de septiembre. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
¿Sabías que la gran mayoría de los niños no usa gafas de sol y su visión es la más vulnerable? Su cristalino es inmaduro, transparente y deja pasar mayor cantidad de rayos ultravioleta. Existen gafas infantiles con lentes de calidad a precios asequibles. Consulta con tu óptico optometrista de confianza. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Es la 1:20 del mediodía, seguimos en Mediodía COPE Madrid, donde muchos municipios están celebrando sus fiestas patronales este fin de semana y las van a poder disfrutar además sin restricciones después de 2 años por culpa de la pandemia. Mónica Álvarez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Bueno, pues, o sea, es una noticia principal.
Desde luego, claro
ni
que sí.
Ni aforo, ni limitaciones de horario, ni nada, ale, al cachondeo, todo lo que se pueda.
Claro que sí, porque es tiempo de fiesta y de diversión que nos lo merecemos, que ya era hora. Una de esas localidades aquí en Madrid es Mata el Pino, en la comarca de Guadarrama, donde se celebran sus polémicos encierros, el bolo encierro. Seguro que has visto alguna vez las imágenes.
Sí, como lo de Indiana Jones.
Exacto, muy
que
bien.
Que va la bola corriendo detrás de...
Eso es, consiste en correr por delante de una bola gigante que en años anteriores llegó a pesar cerca de 200 kilos, dejando lógicamente varios heridos. Y para que esto no vuelva a ocurrir y no haya ningún susto, bueno, pues se han hecho algunos cambios. Enseguida vamos a contar todos los detalles sobre esta fiesta, pues si quieres correr la mañana, que es el encierro para los adultos. Ángel.
Por lo pronto, más que bolas corriendo, vamos a estar pendiente de coches circulando y vamos a irnos a las carreteras de Madrid. Vamos a conectar con la Dirección General de Tráfico, Gonzalo Martín. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Pues a esta hora estamos atentos a un accidente que está complicando la entrada a la capital por la A3 en el entorno de Fuente Idueña de Tajo. No genera muchos kilómetros de retenciones, pero sí que van a encontrar complicada la entrada a Madrid por esa A3. Al margen de este incidente, eso sí, en el resto de carreteras de la comunidad, afortunadamente, a esta hora de la tarde todavía se circula con total normalidad.
COPE Madrid.
Estar informado.
Álvaro Cotelén, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, en el menú informativo de este viernes en Madrid, muchas cositas, ¿no?
Sí, ya que estamos de viernes, vais a hablar de fiestas, del bolo encierro, vamos a saber también cómo los feriantes están pasando esta vuelta a la normalidad en las muchas fiestas que está teniendo la Comunidad de Madrid durante el mes de agosto. Ya sabes que este colectivo fue uno de los últimos en poder volver a trabajar junto con el ocio nocturno y ahora que está volviendo a recuperarse un poco, pues fíjate lo que tiran de electricidad sus atracciones. Están pagando un alto coste y eso también pues les perjudica un poquito. Hablaremos con alguno de ellos, como vamos a hablar con Nines. Nines es la madre de Isaac, el rapero, asesinado en julio de 2021 en una calle de Madrid, en ese túnel que conecta Pacífico con Méndez Álvaro. Bueno, pues este próximo 25 de agosto, los tres menores detenidos como presuntos coautores de esos asesinatos salen a la calle, salen en libertad. Se acaba el plazo legal para que estén en un centro de menores retenidos y la madre pues sabe que es legal su puesta en libertad, pero reclama que se cambie la ley del menor y sobre todo que el juicio llegue rápido y al único acusado que se autoinculpó de ese asesinato, Bárcenas, que tiene 18 años, está en prisión provisional al ser mayor de edad, pues que se le aplique la prisión permanente revisable, porque es un miembro de una banda de delincuentes, como es una banda latina, en este caso Dominican Don't Play, y por el hecho de cometer un asesinato a sangre fría. Veremos en qué queda todo esto, el tremendo día 25 caso, de agosto, veremos si salen estos menores y cuando salga el juicio, que queda un año y pico, veremos en qué queda la condena a Bárcenas. Y también vamos a hablar de turismo. En Madrid, estamos a viernes, hay mucho turista, ya sabes que Madrid capital en agosto no suele ser un destino ideal de vacaciones, otra gente prefiere montaña, playa, pero el turismo cultural está revitalizándose en Madrid y hay un cambio de tendencia, porque ya no solo vienen a la capital, aprovechan la visita a la capital para irse a la zona rural de la comunidad, a la montaña, al campo, y eso se está notando. Vamos a hablar también del cambio de tendencia de turismo y a despedir a Casemiro, que se nos va del Real Madrid.
Casemiro que se va del Real Madrid.
Lo ha confirmado Ancelotti, veremos en qué cifra queda el traspaso, pero que ya de momento esta tarde no viaja a Vigo, donde
bueno,
el Madrid
hace dos días, el entorno del madridismo como que se daba la noticia como un chascarrillo más, sin ninguna importancia.
Pues mira, el chascarrillo se ha convertido en realidad. Quiere probar nuevos retos, deja una buena cantidad de dinero, él se va a llevar un buen sueldo los próximos 5 años, todos contentos.
Bueno, Yo no sé si todos, pero desde luego él sí. Con la cuenta corriente,
desde luego, sí. Desde luego.
Gracias, Álvaro.
A ti.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Para ti, que eres de disfrutar de los amaneceres de Madrid, de pasear por el Retiro y la calle Alcalá. Este verano, para verlo todo muy claro, en Óptica Roma tenemos el 40% de descuento en gafas graduadas. Como siempre, las mejores marcas a precios increíbles en nuestras 10 ópticas y en nuestra web opticaroma.com. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
¡Alerta, alerta! ¿Vendiste tu casa en los últimos 4 años? ¿Sabes que puedes pedir la devolución del impuesto sobre la renta mal calculado que ya has pagado? Aprovecha la oportunidad. El Tribunal Constitucional se pronunciará sobre este tema próximamente. O reclamas ahora o nunca te van a devolver. Llámanos al 646-690-032 o consulta en martinezlafuenteabogados.es.
La pandemia por COVID-19 silenció enfermedades como las infecciones de transmisión sexual, pero la comunidad médica está alertando sobre esta epidemia.
Eso es, Ángel, y por eso hay que actuar con responsabilidad haciéndonos un test para prevenirlas. Ahora con Democratest, ya sabes que tienes test rápidos de VIH, sífilis y hepatitis C en una hora por solo 25 euros, por solo 25 euros. Democratest, una vez más, recuerda el valor de un diagnóstico a tiempo.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y he vuelto a ver que sola se está bien, que ya no habrá fronteras. Oh, oh, oh. Y sabes qué.
Yo creo que ahora mismo es una de las fiestas más conocidas y también más polémicas de la Comunidad de Madrid. Hablamos del Bolo Encierro, que vuelve este fin de semana. Se celebra en el pueblo de Matalpino y consiste en correr detrás de una bola gigante, Mónica Álvarez.
Eso es, Ángel, es una fiesta muy llamativa, pero también, como tú dices, polémica, porque en años anteriores se han dado casos de heridos por el impacto de esa gran bola. En COPE hemos hablado con Javier de los Nietos, que es alcalde de esta localidad madrileña de Matalpino, y nos ha explicado que este año esa bola ha sufrido ciertos cambios para que no haya sustos.
Claro, la bola ha cambiado por completo. Desde 2019 la bola que tenemos es una bola que tiene el mismo tamaño, pero la estructura es una estructura hinchable. Entonces, esa estructura tiene un peso que no supera los 40 kilos y que por tanto, no provoca por inercia tantos daños cuando golpea a un vallado o a un tercero.
Bueno, tras 2 años sin celebrarse por, claro, la pandemia, esta carrera vuelve a la calle. El encierro principal es el de adultos, que tendrá lugar mañana a eso de las 11:30 a.m, pero también hay uno para niños. ¿No
eso
es,
así? Sí, sí, el atractivo principal es esa carrera de adultos, que se celebra, como tú dices, mañana a las 11:30, con la bola más grande, pero también se organiza una versión infantil que se ha celebrado justo hace unos minutos sin incidentes. Javier, el alcalde, nos cuenta que no hay edad mínima para participar, pero que el requisito es que los niños puedan correr solos.
Desde cualquier edad, mientras puedan correr solos, porque no aconsejamos que corran cogidos de la mano de sus padres, porque eso puede provocar caídas de otros niños, ¿no? El que un adulto los arrastre o que pueden tirar al propio niño llevándolo de la mano. Entonces, desde que pueden correr solos, pueden correr el Bolo Encierro infantil.
Bueno, Ángel, y otra medida de seguridad obligatoria tanto para niños como para adultos es llevar casco. Claro. El alcalde, claro, recomienda traerlo de casa, aunque dice que tienen por allí alguno, por si hay alguna persona despistada.
El casco es obligatorio para correr. Los corredores suelen venir con sus cascos y si no, desde el ayuntamiento tenemos una batería de cascos para dejar por si quiere participar y no lo ha traído para que no se quede con las ganas.
Y otro asunto interesante de conocer sobre los Bolo Encierros es cómo nacieron, cuál es su origen. Javier nos cuenta que fue en el año 2010 cuando el presupuesto de las fiestas obligaba a buscar alternativas a las fiestas taurinas.
Una idea que surge porque en 2010 había menos presupuesto para festejos taurinos y organizaron festejos taurinos pero sin encierros. Entonces, algunos de los aficionados locales pues querían reivindicarse y organizaron una quedada y surgió la idea de hacer una bola gigante.
Mira, pues así surgió. Y lógicamente es una fiesta que, bueno, pues trae muchos beneficios para esta localidad. Es un espectáculo único en el mundo que atrae muchos visitantes al municipio. Y yo no sé si tú te atreverías, Ángel, a correr mañana a las 11:30 de la mañana este curioso encierro.
Hombre, yo si la bola no tiene cuernos, desde luego que sí. Yo desde luego que sí me atrevo. Lo que estoy pensando es que el pueblo tendrá que estar en cuesta.
En cuesta, claro, cuesta lo hacen, abajo, claro, exactamente, sí. En cuesta abajo.
Si la cosa es plana, como que no tiene gracia, ¿no? Lo de la bola. Como...
Siempre es cuesta abajo y nada, pues eso, la cita es mañana a las 11:30.
Muy bien, pues nada, me la anoto en la agenda. Pues si me animo para ello.
Bueno, Ángel, pásalo bien.
Venga, igualmente,
Mónica. Buen fin de semana.
Bueno, ahora seguimos en el Mediodía COPE.
Semana Santa, el sardinero, bañarnos en vaqueros.
La 1:30, las 12:30 en Canarias.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
19.000 hectáreas quemadas es lo que de momento ha calcinado el incendio de Begís en Castellón, que sigue en nivel 2 de peligrosidad, tiene un perímetro que ronda los 150 kilómetros y cuyas llamas a ratos avanzan sin control en cuanto cambia la dirección del viento. Eso precisamente es lo que le hace tan imprevisible, de ahí que hasta 6 localidades permanezcan evacuadas y otras 2 confinadas, Andilla y Alcublas. La alcaldesa de esta última localidad, Blanca Pastor, asegura que ya no hay humo en el municipio y que la situación mejora.
El pueblo ya parece que se está alejando el fuego, pues la gente está deseando poder salir de casa. Los bomberos que tienen su base aquí están ayudando.
Las previsiones para la tarde son malas en cuanto al viento. Las buenas noticias nos llegan desde el incendio de la Val de Ebó, en Alicante, donde el fuego ha quedado estabilizado después de quemar, eso sí, 12.000 hectáreas. La Generalitat Valenciana anuncia planes extraordinarios y urgentes para recuperar económica y socialmente estos territorios. Y el precio de la luz sube este viernes casi un 5%, hasta los 219 euros el megavatio hora. Y aunque este precio está lejos de los máximos históricos que pagamos por ejemplo, en el mes de mayo, lo cierto es que es el precio de la luz 100 euros más caro que hace justo un año. Para abaratar las facturas, cada vez más españoles se pasan a otras fuentes de energía alternativas, como las placas solares o, por ejemplo, la aerotermia. Rafael Salgueiro es profesor universitario y experto en energía renovable.
Sí merece la pena los precios actuales de la energía, aunque descenderá dentro de unos meses, si Dios quiere, hace que se amortice a toda velocidad.
Y enseguida hablamos de cine o de series con el crítico de COPE, Jerónimo José Martín. Viene de pasar 2 días en el rodaje de una serie sobre la vida de Jesucristo. Hoy es viernes, es el 19 de agosto. En Madrid tenemos aproximadamente 26 grados, una temperatura más o menos agradable también en muchos puntos de nuestro país. Y generalmente, pues tenemos tiempo, pues de ese que invita, ¿no? A sentarse en una terracita, a picar algo, a comer algo. Pero ya que nos ponemos a comer algo rico y además sano. Y lo cierto es que si algo caracteriza a nuestro país es la variedad de alimentos buenos y ricos que tenemos: fruta, verdura, huevos, lácteos, carne, pescado. Bueno, aquello de la dieta mediterránea, que es bastante importante para la salud. Buenas tardes, Carla Otero.
Buenas tardes, Ángel. Efectivamente, nuestro país es uno de los mejores, si no el mejor, en lo que la alimentación se refiere. Por eso, a la hora de ir a comprar, hay que tener en cuenta que hay alimentos de los que no debemos prescindir en la medida de lo posible y que hay opciones para poder seguir consumiéndolos. Mari Lourdes de Torres es la delegada de nutrición del Consejo General de Enfermería de España.
No podemos quitar los huevos, frutas y los lácteos, y tanto para niños como para ancianos como para adultos. Metemos proteína, metemos hidratos de carbono, metemos minerales y vitaminas.
Claro, está muy claro que hay alimentos de los que no podemos prescindir, de nuestra dieta mediterránea abundan, pero con esta situación en la que vemos cómo los productos que solíamos consumir se están encareciendo bastante, no está de más conocer otras formas para comer sano al mismo tiempo que podemos ajustar un poco el presupuesto del bolsillo.
Podemos comer sano. A lo mejor solo millo de ternera no se puede comer todos los días. No se puede comer sandía que se ha puesto al precio del pollo. Poner unas piezas de carne o de pescado que son asequibles y que tienen la misma proteína. Podemos comer saludable y barato. Hay que poner imaginación.
Y por eso la dieta mediterránea pues es una apuesta segura. Porque en vez de comer sandía, que decía Mari Lourdes, podemos optar por manzanas, ¿no? Que están más baratas. Y la cuestión, y lo verdaderamente importante, es consumir, en este caso, pues fruta. O básicamente productos que a la larga pues no nos salgan caros.
Si comiendo barato metemos muchas cosas procesadas con exceso de sal, de grasas saturadas y de azúcar, es malo, es muy caro para la salud.
Pero lo que no sé si sabías, Ángel, es que la dieta mediterránea va más allá de una alimentación.
La dieta mediterránea no solamente es la forma de comer, es también la forma de vivir, porque nuestros abuelos iban al huerto a por el tomate, luego se reunía la familia y hacían la ensalada de tomate. Es comer y participar.
Bueno, esto quiere decir entonces que la dieta mediterránea ayuda a mejorar la salud a todos los niveles. Varios estudios han confirmado además que cuanto mayor es la adherencia a esta dieta, menor es la mortalidad en adultos de más de 65 años. Y no solo eso, sino que también previene las enfermedades coronarias. Por eso apostar por este tipo de alimentos es también invertir en nuestra salud. Vaya, Carla, que no consiste solo en saber comer, sino también un poquito en saber vivir, ¿no?
Justo.
En los próximos minutos vamos a hablar de una serie que se estrenó en Estados Unidos en 2019. Cuenta la vida, seguro que te suena porque igual ya te han contado este argumento alguna vez, de un hombre que nació cerca de Jerusalén, en Nazaret, y que fue perseguido desde que nació hasta que murió con 36 años de edad en una cruz, Jesús de Nazaret.
I'm here to preach the good news of the kingdom of heaven. I make a way for people to access that kingdom.
Es el tráiler en inglés. La serie se llama The Chosen. Acaba de adquirirse sus derechos para estrenarse en España y estos días se está rodando su tercera temporada en Dallas, en los Estados Unidos. Allí hemos tenido durante dos días de enviado especial a un hombre de esta casa, a nuestro crítico de cine, la cadena COPE, a Jerónimo José Martín, a quien da gusto saludar. Jero, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, pues aquí recién llegado a Londres, donde estaba de vacaciones, y tanto por Londres como por Texas, ansioso de volver a la dieta mediterránea, por cierto. O
sea, pues mira, pues eso harías muy bien, porque no sé yo si en Londres te cuidan eso, igual que te cuidamos aquí.
Y en Texas, no te digo, ¿no? En Midlothian, bueno, que está al norte de Texas, que es donde han construido en 364 hectáreas, una recreación magnífica de la ciudad de Cafarnaúm para el rodaje de esta tercera temporada de The Chosen.
Bueno, acabas de volver de dos días viendo esa grabación de esta serie sobre la vida de Cristo. Ahora me hablas de las entrevistas que has podido hacer, pero ¿qué te han dejado ver en esa grabación?
Pues mira, me han dejado ver esa recreación de esa ciudad que está en un campo, a lo que es un rancho de toda la vida inmenso del ejército de la salvación, del Salvation Army, que se lo han dejado a esta productora, que claro, ha generado un clima en los últimos dos años de sorpresa total, porque es la mayor producción audiovisual realizada íntegramente con crowdfunding, es decir, con donativos de la gente, sí. 10 millones la primera temporada, 12, y lleva 400 millones de visionados en todo el mundo, gratuitos además. Hasta ahora se ha podido ver en versión original subtitulada en un montón de idiomas, en concreto en 56, y entonces ahí hemos podido ver la maqueta, hemos podido ver algunas filmaciones, hemos visto alguna secuencia filmada, hemos estado allí, hemos podido entrevistar a todo el equipo técnico y a todo el equipo artístico. Ha sido un despliegue, ha sido para la serie muy importante, ha sido el primer junket internacional que ha habido en torno a la serie, que se está convirtiendo en un fenómeno audiovisual global, que a nosotros nos llega muy bien porque a contracorriente ha adquirido los derechos con una que va a facilitar mucho más ver la serie a todo el mundo, ¿no?
Es lo que te iba a decir, que digamos que no se ha podido ver en España hasta ahora.
Se ha podido ver gratuitamente en internet porque a través de la app que tiene la productora Ángel Studios, que es la distribuidora de la película, uno puede acceder gratuitamente y la puede ver en versión original subtitulada en español, además con una subtitulación muy buena. El único doblaje que había hasta ahora era el doblaje hispano, que era mejorable. Entonces ahora lo que está preparando a contracorriente es un doblaje oficial ya para España, con el objetivo de en octubre poder lanzar las dos primeras temporadas de la serie en Acontrafilm, que es la plataforma digital, de modo que todas las personas mayores, sobre todo, que no se aclaran mucho, los que no quieren verla en versión original subtitulada, van a poder acceder a una serie que para muchos es el mejor acercamiento que se ha hecho a Jesucristo y sobre todo a los apóstoles, de ahí el nombre de Chosen, los elegidos, y luego probablemente a contracorriente estrene antes de Navidades en cines bastantes de los episodios, porque la calidad es altísima, con el objetivo también de sacar en DVD y VHS las dos primeras temporadas de cara a la Navidad, con lo cual es un despliegue muy interesante.
Decíamos que se ambienta la serie en Cafarnaún, es una localidad que está a orillas del mar de Galilea y fue elegida por Jesús precisamente para transmitir el mensaje y realizar, donde realizó alguno de los milagros. Sí. Has hablado con los actores que interpretan precisamente a Jesús, el protagonista principal, evidentemente, a la Virgen. Son Jonathan Rumi y Vanessa Benavente.
Bueno, Vanessa Benavente es la que interpreta a la Madre de Dios. Desgraciadamente no hemos podido, a la Virgen María, no hemos podido hablar con ella, pero sí con María Magdalena, que es Elizabeth Tavis, una productora que era actriz también, que ha sido una sorpresa para todo el mundo, no solo su interpretación, que es magnífica, sino también el importante papel que da a todas las mujeres Dallas Jenkins, que es el director y creador de la serie, en la película. Es la mejor María Magdalena de la historia, está un poco en la línea del Papa Francisco, que ha potenciado su figura como apóstol, como apóstola, ha dicho él. Y Jonathan Rumi es impresionante, es un Jesús, además estar con él, es católico él, porque sabes que es una producción interconfesional. Dallas Jenkins es evangélico, el guionista, pero tiene asesoramiento tanto de un sacerdote católico como de un pastor evangélico e incluso de un rabino judío. De modo que está siendo una serie riquísima en referencias, muy, muy jugosa, y luego entrevistar a Jonathan Rumi, porque claro, sabe la responsabilidad que tiene sobre sí de hacer 5 temporadas, que es el objetivo de la serie, interpretando a Jesucristo. Y es muy impresionante hablar con él. La entrevista con él fue muy intensa. Y todo el ambiente en general de rodaje es muy novedoso. Yo llevo 40 años estando en junkets y probablemente ha sido el junket más impresionante que he visto, porque están muy metidos, son actores jóvenes la mayoría, que claro, es su primera experiencia, es una experiencia brutal, porque realmente lo están haciendo muy bien, con una visión tanto de Jesús como perfecto Dios, pero también como perfecto hombre, con un sentido del humor que no hemos visto en casi ninguna producción sobre Jesucristo y los apóstoles, y con una hondura teológica que hasta ahora está satisfaciendo a casi todo el mundo, piense lo que piense, incluso a muchos no creyentes, porque la serie realmente es entretenida y profunda.
Estoy leyendo aquí, por ejemplo, una crítica que hace a la serie el Wall Street Journal, que no es cualquier cosa, es un periódico reconocido prestigio. Dice que el éxito de la serie es recordar de forma poderosa a Hollywood que bueno, pues el argumento basado en la fe, este tipo de proyectos pueden a veces incluso pues sobrepasar cualquier éxito cinematográfico, ¿no? Es la crítica que hace el Wall Street Journal. Me imagino que la serie, al estar basada evidentemente en los acontecimientos que ocurrieron en Cafarnaún con Jesucristo como protagonista, pues ha tenido como documentación los 4 evangelios.
Sí, por supuesto, es lo principal, y luego todos los estudios alrededor, también los libros históricos de aquella época sobre ese tema. La serie no se ambienta solo en Cafarnaún, las dos primeras temporadas se ambientan en toda Galilea. Salen también 2 episodios especiales navideños donde sale Belén, y por supuesto que van a estar en Jerusalén. Por ejemplo, una novedad de la serie es que los mormones han cedido unas instalaciones que tenían en Utah, que era una recreación de Jerusalén espléndida, y es la primera vez que han cedido sus escenarios a confesiones que no fuesen la suya. Ellos lo usaban para sus vídeos de formación. Claro, por tanto, la riqueza que tiene las dos primeras temporadas es magnífica, y esta ha crecido todavía porque han tomado las riendas ellos también de la ambientación. Hemos visto el trabajo de vestuario, de dirección artística, hemos podido estar con el director artístico, ver toda la recreación que han hecho de Cafarnaún. Yo, por ejemplo, he estado en las ruinas de Cafarnaún cuatro veces en Galilea, y es clavado. O sea, la estructura que han hecho es precisamente la que tienen, un poquito más pequeña, pero me recuerda totalmente a lo que yo vi, a las ruinas. Incluso la situación de la Casa de San Pedro está ahí. Pero más allá de, digamos, el rigor histórico, lo que se ve es todo una frescura al afrontar la vida de Jesucristo, una hondura teológica, una humanidad que desborda y que por tanto está provocando reacciones sorprendentes en todo el mundo y entre todo tipo de personas, creyentes y no creyentes. El creyente que ya cree que ha visto todo sobre Jesucristo, que qué me van a contar nuevo que yo no sepa, y el a lo mejor el no creyente, ¿verdad?, y dice, no, yo no quiero saber nada de la religión y tal, pues quien se atreva a ver The Chosen se va a llevar un impacto muy grande, y desde luego es una gozada de producción en todos los sentidos.
Bueno, al final, Jero, lo que es curioso es que con todo el boom de series que ha habido en la última década, no sé, puede haber miles de series ahora mismo, sí, en los catálogos, sí, sí, de plataformas y demás, pues no se hubiese hecho nada sobre la vida de Cristo hasta ahora, siendo como es, pues forma parte de la historia más grande, más contada, ¿no?
Esto es justo, así se da el título, una de las grandes películas, ¿verdad?, clásicas, súper solemne, nada que ver con esta es la gran diferencia. Y por cierto, el lema general de la tercera temporada es muy adecuado para los tiempos que corremos, porque según ese tema se va a centrar sobre todo en esa idea evangélica de venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré, y con la que está cayendo, si ese es el tema central, ¿me entiendes?, de la tercera temporada, va a estar muy bien. Desde luego, la experiencia ha sido única, tanto desde el punto de vista profesional como personal. O sea, yo he venido profundamente conmovido con todo lo que he visto allí. Gente de todo tipo, actores judíos, católicos, greco-ortodoxos, o sea, ateos. Y sin embargo, un ambiente de trabajo y de entusiasmo con la historia que están contando, que efectivamente, como te he dicho, es la historia más grande jamás contada, ¿no?
Pues Jerónimo José Martín, que ha tenido la suerte de asistir al rodaje de esta tercera temporada de The Chosen, Los Elegidos, en Dallas, en Texas, en nada menos. Jerónimo, muchas gracias, Jero, por acompañarnos en este mediodía, y nada, disfrutar de la serie cuando la podamos ver de forma, vamos a decir, convencional, a través de la televisión aquí en España.
Muy bien, un abrazo enorme a todos.
Y estamos viviendo el peor verano del siglo en cuanto a incendios forestales en nuestro país. Se han calcinado ya más de 250.000 hectáreas. De hecho, una de cada dos de las que se están quemando en Europa, ojo, es española. Normalmente vemos los incendios lejanos a la población, en el monte, en el campo, pero este verano mucha gente ha tenido que vivirlos muy de cerca. Y sobre esto te estamos preguntando hoy. Si has vivido algún incendio durante este verano, si le ha pasado a alguien cercano o algún familiar, si a lo largo de tu vida te has encontrado con alguna experiencia desagradable precisamente con los incendios forestales, o alguna imagen que te haya marcado. Queremos escucharte. Mándanos tus notas de voz al WhatsApp de Mediodía Cope al 637-23-0000, al 637-23-0000.
Pues precisamente aquí hace unos días ha habido uno entre Villafáfila y Villaveza del Agua, y vamos, la gente que venía de la fiesta de Villafáfila pues se puso a ayudar, lo vieron, dieron parte, ayudaron y junto con el bombero lo apagaron enseguida. Pues sí, me ha tocado este cerca, menos mal que no se prendió el monte y hubiera sido un lío gordo.
El de Hoyo de Pinares, puedo decir que cuando yo amanecí en mi vivienda, en mi casa, en mi chalet, el día en el que se lió bastante fuerte, cuando las tuvieron que desalojar, esa mañana, toda mi casa olía a quemado.
Experiencias con los incendios forestales que hayas vivido o incluso estés viviendo en este momento. Cuéntanos en el WhatsApp de Mediodía COPE 637-230000. Ahí esperamos.
Síguenos en Twitter en arroba COPE y en facebook.com/COPE.
La naturaleza puede ser salvaje, peligrosa y traicionera. Pero ellos son los mejores. El desafío y Río Salvaje. El sábado por la tarde en 13.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el inicio hemos garantizado viviendas listas para entrar a vivir en las mejores condiciones sin necesidad de avales bancarios y trámites innecesarios. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Es que esta casa se queda cerrada meses y estamos a 4 horas de aquí.
Sí, la casa está cerrada, pero se queda bien protegida. Con las cámaras y sensores podemos detectar si alguien intenta entrar. Y si hace falta, avisamos a la policía al instante para que puedan actuar. E incluso con el servicio de custodia de llaves, abrirles la puerta a nosotros mismos para que no tengas que venir. Está todo previsto.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Para ti, seas como seas, y si sueles usar el tren para ir a trabajar o estudiar, ahora tienes los abonos en cercanías y media distancia gratuitos, y en alta velocidad de media distancia al 50%. Consulta la información necesaria en renfe.com. Regístrate, anticipa tu viaje y evita las horas punta. Para ti, viajero del día a día. Renfe, tu tren. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Comienza una nueva edición de la Vuelta Ciclista a España, en concreto la número 77, aunque no lo hace en nuestro territorio, en nuestro país, sino en los Países Bajos. La competición va a terminar, como siempre, eso sí, en Madrid, después de 21 etapas. Será la última de Alejandro Valverde, que le dice adiós al ciclismo después de, precisamente, 21 años. De hecho, su equipo Movistar cambiará el color azul de su patrocinador por el blanco en homenaje al murciano. Fue campeón de la Vuelta en 2009, pero el último en impedirlo 10 años después fue Primo Roglic, que después de 3 años consecutivos ganándola, tratará de conseguir desde hoy su póker de títulos. Quien no se va a subir a la bici va a ser Nairo Quintana, que ha dejado estas declaraciones.
Ahora mismo no tengo cabeza y el cuerpo no está para hacer la competición. Aún no me encuentro en condiciones. Prefiero retornar a casa, organizar y preparar mi defensa sobre la notificación que me ha llegado el día de ayer para demostrar que no tengo ningún problema. Y nuevamente nos veremos en las próximas competiciones.
Ahora no toca, y es que después de conocerse su desclasificación del Tour tras el positivo por Tramadol, ha decidido junto a su equipo no participar en la Vuelta Ciclista a España y tomarse un tiempo en su país para preparar su defensa contra las acusaciones que se le hacen. Y uno que también está fuera de casa ahora mismo es Eri Frade. Compañero Eri Frade, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy bien, muy buenas. Estaré mejor en España, pero aquí estamos bien.
Estás en Utrecht, me imagino.
Estamos en Utrecht, ahora mismo te estamos hablando desde la línea de meta, que está muy cercana a la línea de salida de esta crono de 23 kilómetros por equipos, que va a dar el pistoletazo de salida internacional por cuarta vez en la historia a una Vuelta Ciclista a España.
Oye, una duda que tengo así a bote pronto, Eri. ¿Por qué la Vuelta a España empieza en Holanda?
Pues por muchas cosas. La fácil es decir que es por dinero, que hay un dinero, eso es impepinable. Pero Javier Guillén, que es un coco, que es un tío súper inteligente, el director de la Vuelta, ve mucho más allá, porque el esfuerzo logístico igual a veces no compensa, el logístico y humano no compensa del todo lo que supone económicamente traer aquí a la Vuelta Ciclista a España. Es proyección internacional, es hacer lo mismo que el Tour de Francia y que el Giro de Italia. Y es también demostrarnos a nosotros mismos que podemos hacer este tipo de cosas. Y no hay que olvidar que la Vuelta Ciclista a España es marca España y es marca del país, y es bueno también proyectarse.
Hoy en Utrecht me imagino que se cogen todos los fártulos inmediatamente cuando termine la contrarreloj y directamente a España en tiempo récord.
Bueno, tenemos la etapa de hoy, la de mañana y la de pasado mañana aquí en territorio neerlandés para que merezca la pena. El lunes habrá día de descanso competitivo. Lo llaman de descanso y no lo es. Es una canción que cantamos aquí porque tienes que coger todos los bártulos y marcharte y atender ruedas de prensa y las labores de la profesión. Y ya desembarcamos los ciclistas en un charter en Vitoria y la mayoría de la gente que les seguimos en Bilbao, donde hay cierta frecuencia de vuelos regulares entre Ámsterdam y la capital del Bocho. Porque por ahí entramos, por el norte, que va a cambiar mucho, lo haremos de la vuelta, el tener norte tan pronto.
Hay tres nombres propios, vamos a decir, en esta Vuelta Ciclista a España. Uno de ellos es el de Nairo Quintana. Ya hemos visto pues ese positivo en Tramadol, que vaya, le ha echado la mancha encima en el Tour de Francia y que ahora pues no participa en la vuelta porque va a intentar preparar su defensa. ¿Cómo está el ambiente después de este positivo de un hombre tan destacado?
Bueno, la verdad es que no es la mejor manera de empezar, pero ya casi te diría que está olvidado. El tramadol es una sustancia que está prohibida en el ciclismo, no en todos los deportes, desde el año 2019, porque su principal efecto es causar somnolencia. Es un analgésico que lo que hace es quitarte los dolores. Y claro, la somnolencia, cuando estamos hablando de la seguridad del pelotón, que a veces rueda a velocidades muy grandes, es algo que no se puede negociar. Entonces, en el año 2019 se prohibió esta sustancia. Pero como no mejora el rendimiento deportivo y no está prohibida por la Agencia Mundial, lo que se hace es una especie de tarjeta amarilla. Digamos que Nairo Quintana está multado, pero no le han quitado el carnet de conducir, pero él prefiere ir a defenderse al Tribunal de Arbitraje Deportivo del TAS, del Comité Olímpico Internacional, porque le han quitado todos los puntos sumados en el Tour de Francia, que son vitales para el equipo para mantener la categoría. Entonces tampoco iba a tener la cabeza para estar aquí en la Vuelta a España. Y es una pena porque iban a ser 6 los ganadores de vuelta que estaban en la lista de dorsales, y ahora se queda la cosa en 5 con la ausencia de un ciclista que también mostró una muy buena versión en el Tour de Francia.
Bueno, uno de esos ganadores, Alejandro Valverde, el español, se retira. ¿Hay algo preparado como homenaje, aparte del maillot, de aquí a que acabe la vuelta? ¿Hay algo preparado? ¿Qué podemos esperar de este corredor insignia del ciclismo español y en concreto del equipo Movistar?
A veces los homenajes más bonitos son los que te salen de repente, ¿no? Los más sentidos, los que salen del corazón. Y yo tengo la sensación de que Alejandro Valverde, sobre todo cuando lleguemos a territorio español, va a recibir un homenaje diario del público, de las ciudades de salida, de las ciudades de meta, en los controles de firmas. La gente le va a aplaudir hasta reventarse las manos. Luego ya si consigue ganar una etapa, no te cuento. Y luego a partir de ahí supongo que habrá más cosas preparadas. Pisaremos también su región, la región de Murcia, en una etapa que sale desde las instalaciones del Pozo Alimentación en Alhama de Murcia, y creo yo, supongo yo, que la primera vuelta en el circuito final de Cibeles, en la última etapa, el 11 de septiembre, la hará él por delante, y eso sí que puede hacer que se caiga del estadio.
Oye, Eri, si yo ahora mismo me metiera a apostar en una de tantas páginas que pueda haber y buscar un caballo ganador, ¿me dirías que es Primo Roglic?
Te diría que es Primo Roglic. Te digo también que tiene un pequeño componente de riesgo hacer esa apuesta, porque Roglic viene de recuperarse de una fractura de 2 vértebras en el Tour de Francia, que no ha sido hace demasiado tiempo. También te digo que si está aquí con el equipo que tiene es porque puede ganar, y él cree que puede ganar esta Vuelta a España, y a partir de ahí queda todo muy abierto. Mira, mi pedrada es Simon Yates, pero es una pedrada muy mía, que ya ganó la Vuelta en el año 2018, que fue el último que la ganó antes de que la ganase Roglic.
Bueno, unos se retiran, como el caso de Alejandro Valverde, otros van a llegar. Hablemos de las futuras promesas: Juan Ayuso, 19 añitos, o Carlos Rodríguez y Raúl García, con 21. Esas son las grandes promesas de nuestro ciclismo español. ¿Podemos esperar grandes cosas en esta Vuelta Ciclista?
Las promesas son promesas y a su ritmo se irán haciendo realidades. Lo que hay que hacer es dejarles pedalear, dejarles moverse con la presión de las 3 semanas, que nada tiene que ver con la de las pruebas de un día, de 2, de 3 o de 5, y a ver hasta dónde nos hacen disfrutar. Hombre, de boca, escuchando las declaraciones, parece que Juan Ayuso está como un cochino en un charco con el tema de la presión. Parece que hasta le gusta el tener sobre sus hombros la mochila y el pendón del ciclismo nacional, pero yo no les cargaría demasiado. Es una vuelta donde se van a dar la mano varios puentes generacionales, el de Valverde, el de Mikel Landa y el de estos chicos que tú has nombrado. Y vamos a intentar identificarnos con todos. Hay 36 españoles en total, el 20% del pelotón. cuatro veces más que en el Tour de Francia. A ver si con ese cálculo de probabilidades podemos ganar una etapa que tampoco es algo tan normal en los últimos tres años, cuatro años. O sea que disfrutemos de esto sin banderas, sí. El espectáculo lo dé quien lo dé, ojalá sea parecido al del Tour de Francia,
sí, sí,
y si tenemos que rompernos aquí la voz con los españoles, pues será un placer mayor todavía.
Oye, Eri, una última cosa, no es por ser aguafiestas, pero lo de la COVID y todos los protocolos y demás, eso ya como que afortunadamente lo vamos dejando un poquito de lado.
Bueno, ha repuntado un poco desde el Tour de Francia, donde hubo cerca de 15 casos positivos de ciclistas, y eso, claro, puede marcar demasiado el espectáculo en función de quién dé positivo, aunque todas las vidas y todas las saludes de los ciclistas valgan lo mismo, pues claro. Para el caso del espectáculo es otra cosa. Bueno, sí, hay cierto protocolo, hay antígenos cada dos días, y habrá antígenos los días de descanso, para la prensa que está más cercana a los ciclistas también, hombre, no es lo de hace dos años. Pero yo creo que es un poco más que el año pasado, el control que hay por ese miedo,
sí,
al COVID-19, ya que incida demasiado no solo en la salud, sino también en el espectáculo deportivo que se pueda ver.
Pues Eri Frade, al frente de todo el equipo de Deportes COPE en esta Vuelta Ciclista a España, que comienza esta misma tarde a partir de las 6, lo vamos a poder seguir con ellos en cope.es, en las aplicaciones móviles, también en las emisoras COPE+. Eri, lo dicho, mucha suerte para estos días, y bueno, te iba a decir buen trabajo, pero seguro que va a ser así que no te lo digo. Mucha suerte.
Muchas gracias, nunca está de más. Hasta luego.
Ahora sigues en Mediodía COPE.